Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más en Pasearte, Esperanza Martínez.
Hola, muy buenos días a todos.
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari, como siempre, en control. Y esta semana es especial porque es la festividad de Todos los Santos. Seguramente más de uno se irá de fin de semana,
pues sí,
o de puente.
De puente
y
seguro.
Muchos irán al cementerio. Pero yo espero que nos oigan y estén un poco entretenidos con este programa que seguro que es de su agrado. Vamos a oír una música de fondo de Rodrigo Liao, que es un portugués que toca muy agradable y relajante, y empezamos ya la semana de actividades. Vamos a ver, Esperanza ha estado esta semana pasada en una exposición en el Centro del Carmen y nos quiere comentar un poco cómo está ahora mismo el nivel y el gusto por este tipo de exposiciones.
Sí. Pues la verdad es que estuve el viernes pasado y viendo lo que había. La verdad, hay dos exposiciones que estaban a punto de ser inauguradas ese mismo día por el viernes, que yo creo que alguna de ellas era interesante porque hay cartelería muy actual, y en la otra hay, al respecto de las campanas y de la percusión, hay notas, hay composiciones en las paredes de que es una grafía diferente. Uh-huh. Pero lo que quería comentar es que me pareció lo más interesante de todo estar en los dos claustros. Es lo único que te relaja, porque las exposiciones, la verdad, la que vi, que era un montaje de estos...
¿En qué consistía?
Pues mira, consistía en una especie de laberinto, pasillo, creado con aluminio, una estructura de aluminio, como si fueran ventanas o tabiques de plástico. Y luego, pues en uno de estos huecos más grandes del laberinto, pues había pues unas tiras de papel metalizado o algo que cuelga de un hilo, en fin, como si hubiera cogido de alguna escombrera o de algún basurero, en fin, unas lanzas ahí, unos hierros.
Voy a resumir por ti, no te gustó mucho.
No me gustó, y además la segunda cosa que no me gustó es que la vigilante de la sala, que éramos únicamente, había dos personas viéndolo, otra persona que venía conmigo, pues estaba pegada a nuestros talones, pero pegada es literalmente, por si acaso. Claro, en lugar de quedarse en la puerta, que
sí,
debería...
un poco prudente.
Pero imagínate que en lugar de dos personas hay 25 en la sala. No puede controlar a 25 detrás de ellas. Entonces, me pareció un poco lamentable. Tan lamentable como que no me acuerdo de cómo se llama la exposición esta, ni de quién es su autor.
A mí, lo que me da lástima es que el nivel ahora mismo de exposiciones en general, que hay en Valencia, es de este tipo de... Además, muchas exposiciones, mucho inaugurar, pero no le encuentro yo una calidad, o no lo entendemos, oye, no sé lo que es,
no,
pero que no nos gusta.
Concretando en el Carmen, muchísimas cosas de las que hay son infumables. Lo único que quizás estaría bien, luego había la exposición, que te digo que estaba en la sala donde antiguamente era un aula de bellas artes, pues... había piano, luego había un pequeño concierto y luego en el centro del claustro gótico estaban instalando unas alfombrillas, seguramente había algo de danza. Porque
sí,
hay algo
sí,
de danza,
es que ha habido,
¿no?,
mucha actividad este fin
Entonces,
de semana pasado.
Eso pues puede ser, no sé la danza cómo sería, pero en cualquier caso es un trabajo que siempre vale la pena ver. Y lo otro, pues la verdad, a mí lo que me duele es sinceramente que con la falta de recursos que hay últimamente nos gastemos muchos recursos en tan poco.
Pues a mí lo que me duele es que esto no incita a visitar el museo, a ver exposiciones. Al contrario, porque a la próxima vez que inauguren algo o que tú te lo piensas, porque si no te ha gustado lo que has visto, vas una vez y no te gusta, y a lo mejor repites otra vez otra exposición diferente y tampoco te llega el nivel que dices tú. Es que no, prefiero una cosa de más, desde mi punto de vista, de más calidad, que me llene muchísimo más y que dure más tiempo, no sea tan efímero. Que las exposiciones son ahora muy efímeras.
Muy efímeras.
Poco tiempo y mucha cosa. Uh-huh. Y yo creo que eso es una equivocación que, no sé, para ellos que están inaugurando, para esta gente que está inaugurando, o para las oportunidades que le están dando a determinados artistas, a lo mejor está bien. Pero bueno, para nosotros como público de a pie, no. A mí me parece contraproducente.
Yo con estas exposiciones no aprendo nada. Con la que han inaugurado este viernes, yo creo que sí aprenderemos algo, porque son imágenes muy actuales, muchas críticas sociales y políticas. Han empapelado con carteles toda la entrada que da a las salas grandes, a la sala grande, y la verdad es que no tenía mala pinta. Dentro ya hay una especie de cosas de fallas efímeras o algo así, pero bueno, el significado es así, tiene una literatura particular, pero al menos ves un trabajo y tiene un sentido, tiene una línea. Esto bueno, no tiene ninguna, para mí.
Evidentemente. Estamos haciendo una crítica que no es nada constructiva, efectivamente, pero bueno, a lo mejor eso sirve para algo. Y si no, como tú siempre has dicho, o como decimos siempre, nos quedan los claustros, que eso son una maravilla, ¿eh?
Efectivamente, solo para entrar ahí vale la pena. Y además, otra cosa, está muy visitado por los turistas, porque está en un buen punto, hay muchísima gente en bicicleta, tú sabes, el sitio es muy agradable. Alrededor hay muchos sitios, sí, donde te puedes tomar algo, sí, y comer tranquilamente. Entonces, pues
hay mucho turista en Valencia. Precisamente salía una noticia el otro día que la catedral ahora mismo está solamente ocupada por turistas.
Sí, o sea que los momentos...
Me parece también un poco exagerado.
Sí,
¿eh?
Vamos a ver. En los momentos que haya una celebración eucarística o de otro tipo, religiosa, pues no dejan que los turistas estén viendo la catedral así, pero bueno, para convivir tiene que ser de esta manera. Uh-huh. Así que nada, yo...
Bueno, pues ahí queda esto. Yo creo que, por curiosidad, pues podían pasar también y visitar estas exposiciones y pueden opinar,
sí,
pero vamos,
porque pues
lo que hemos dicho sobre lo que has dicho, no.
De todas formas, hay otros sitios que visité esta semana o este fin de semana y me parecieron muy agradables, uh-huh, y muy positivos, así que luego te lo cuento.
Oímos música y
vale,
seguimos hablando.
Bueno, como a pesar de todo esto se siguen haciendo muchas cosas en Valencia, pues nos podías comentar, Juana, la exposición que viste el otro día, La Beneficencia, uh-huh, que la comentaste un poquito, pero hoy podías,
sí,
abundar,
verdad,
un poco más en el tema.
Bueno, la exposición se llama Cabezas Cortadas, símbolos de poder. Ya en sí el título para mí era atrayente.
Sí.
¿Eh?
Sí. Y tremendo.
Sí, efectivamente. La exposición no es muy grande. Está nada más entrar en el museo a mano derecha, en la sala de la derecha, y consta efectivamente de una colección de cráneos con una serie de clavos en la cabeza que representan en las distintas épocas pues el poder de los vencedores sobre los vencidos y cómo estas cabezas las cortaban, las clavaban en las puertas de las casas o en determinados edificios como
ejemplo,
poder,
¿no?
Y como, sí, triunfo de lo que habían hecho sobre los enemigos. A mí, la verdad que el tema en sí me parece macabro, sinceramente.
Pero es muy primitiva esta costumbre. Pero
sí, sí. Claro. Luego toda esta exposición va acompañada de unos audiovisuales de distintas películas, que conocemos muchas de ellas. Oye, impresionante, ¿eh? Cómo los guerreros, cómo a los vencedores les van cortando cabezas y cómo las van clavando en distintas picas. Ay, a mí eso me pareció... Para
tremendo,
mí,
tremendo.
Sí, sí, uh-huh, se me revolvió un poco el estómago. Pero en general pienso que la exposición está interesante y nos enseña lo que hay de historia o de nuestros antepasados, ¿eh? Uh-huh. Si quieren, le leo un poco pues lo que dice el prospecto, que el Museo de Prehistoria de Valencia acoge una exposición dedicada a la cabeza trofeo y su significación desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo. Se presentan ejemplos arqueológicos y etnográficos de diversos museos, así como una iconografía artística y recursos audiovisuales que ilustran este referéndum. Es poco más o menos lo que les he contado a grosso modo. Y los restos más antiguos expuestos se remontan a la Edad de Hierro. Por aquel entonces, los íberos del área más septentrional eran algunos de los pueblos que trataban y exhibían públicamente las cabezas de sus enemigos vencidos, a veces en compañía de las armas capturadas, a modo de trofeos. Y esta costumbre ritual y su puesta en escena reafirmaba el poder de los líderes.
Bueno, pues esto es también cultura, así que vayan a verla.
Sí, está interesante.
Es interesante.
No es de las que...
No es para llevar a
no
los niños
relajante,
pequeños, ¿verdad?
Pero había ¿sí? niños, sí. Yo
madre
digo,
mía,
me dio un poco así de yuyu, porque a mí, sinceramente, el estómago se me revolvió un poco de ver tanta... Pero es impresionante ver el clavo dentro del cráneo. Es impresionante, ¿eh?
Qué tremendo.
Y sí, y lo que es el símbolo de poder... Y de vencedores, ¿eh? Curiosa desde luego está, ¿eh? Va a estar esta exposición pues hasta marzo del 2019.
Pues sí, hay tiempo,
así que,
sí, porque sí. Está recién inaugurada,
sí,
casi,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Se la recomiendo.
Bueno, pues venga. ¿Oímos un poquito de música y continuamos?
Pues sí.
Bueno,
a ver, dinos.
Pues llevo varias cosas que ya han sucedido, pero queremos comentar porque hace unos cuantos días el director del Prado, Miguel Falomir, que es nuestro un valenciano ilustre, que ya hemos comentado cosas de él anteriormente.
Hombre, cuando lo hicieron director ya lo comentamos.
Exactamente. ¿Eh? Pues ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Él ya pertenece a la de San Fernando, de Madrid, pero en esta ocasión se lo daban en Valencia. Y entonces, pues ya pertenece a la academia. Y dijo, es un privilegio pertenecer a esta centenaria institución que ahora celebra los 250 años con muchísimos actos. Y vamos a estar un poquito atentos porque van a hacer más de 35 actos. Están programados para este año de esta conmemoración.
Pues sí que estaremos atentos y se lo diremos. ¿Sí?
Claro, y a lo mejor tenemos un poquito de enchufe al ser valenciano el director del Prado, porque ha dicho que va a ser muy fructífera la colaboración con el Museo Valenciano, el Museo de Bellas Artes, y con el del Prado. Y el próximo año, en el que falta nada, ¿no?, pues va a prestar una decena de piezas del valenciano Vicente López, el pintor, que nació en 1772, para una gran exposición que se hará en este año 2019. En el Prado hay más de 70 obras de estas. Y aquí tenemos también obras de Vicente López, pero bastantes. Pero como fue un pintor estupendo y muy buen retratista, pues creo que le van a hacer una exposición estupenda. Y otra cosa también que va a prestar el Museo del Prado es un cuadro que se titula Niños en la playa, que es de Sorolla, del año 1910, y lo va a prestar para la sede de Castellón. Cuando estuvo el otro día su conferencia en la toma de posesión de este acto, pues estuvo versada sobre los espacios del Prado y la evolución en 200 años, que por cierto tendrá un montón de trabajo porque celebran los 200 años también el Museo del Prado. Y también una cosa interesante que vi el otro día en internet con respecto a esto, que tú puedes entrar dentro del Museo del Prado
y puedes
colaborar en alguna cosa de estas especial que han hecho, como si dijéramos un especial de Velázquez ahí en estos momentos. Y Velázquez, como es un gran pintor,
pues además es de los favoritos.
Y tenemos ahí a Velázquez en la puerta en bronce, en la otra puerta principal del Paseo del Prado. Pues creo que estaría interesante también entrar allí. Y el director de la academia, Manuel Muñoz, ha planeado más de 35 actividades expositivas que se van a presentar en estas próximas fechas, en estos meses. Y también hay una que están preparando de José Ginés, que tiene será una recopilación de obras de este escultor sobre el tema de la degollación de los inocentes, que pertenecen además a la Academia de Madrid, de San Fernando. Y forman parte además de un gran Belén que tiene más de 5.000 figuras que hizo este propio José Ginés, este escultor. Así que me parece cosas para estar un poco atentos y que no se nos pasen.
Porque desde aquí, desde esta humilde puesto nuestro, le damos la enhorabuena a Vicente Palomo.
Pues sí, le damos la enhorabuena y le aplaudimos por ser valenciano y por ser tan bueno. Sí. Oye, y encima es uno de los mejores museos del mundo, hay que decirlo.
A mí me encanta.
Entonces, pues, ala, viva el Museo del Prado.
Muy bien, muy bien. ¿Y su director?
Y su director.
Valenciano. Muy bien. ¿De qué quieres que hablemos ahora? Por ejemplo, de que, mira, el mes que viene hay una inauguración en el Moving, una exposición sobre la Virgen de los Desamparados. Habrá lienzos, tallas, fotografías históricas y documentos, sí. El Museo Mariano cede para la muestra, que concluirá en marzo, piezas excepcionales como La Peregrina de 1945 y el Bobet del siglo XVIII. Así que también estaremos atentos.
El Bobet es el Niño Jesús.
Ya.
Chiquitín. Sí. Me hace gracia el nombre. Me hace gracia. Y por cierto que este Museo Mariano, que también se reformó hace muy pocos años, también vale la pena conocerlo. Si no lo conocen, vayan algún día.
Y hablamos poco de él. ¿Eh?
Está interesante. ¿Eh? Tiene cosas bonitas y dignas de mención. Así que, pues vamos a verlo y vamos a estar ahí.
Mira, Esperanza,
atentos.
Nos vas a hablar ahora de la banda de música, ¿verdad?
Ah, sí.
Pero antes quisiera decir
que en el
Palau de les Arts que se va a quedar, que no va a ser concebido como un teatro de ópera, sino como un teatro musical. Su nuevo director artístico es Jesús Iglesias y va a cambiar todo el concepto, lo cual quiero decir también desde aquí que me da penita, porque a mí esa mezcla creo que va a rebajar calidad
eso sí que sería
en
una pena.
Cantidad. Pero
bueno, a lo mejor hacen un ciclo de cosas operísticas y tal, y luego han querido a lo mejor popularizarlo más para que alcance más gente. Y a lo mejor esto, vamos a quedarnos con la parte buena, que lo van a poder ver más personas y a lo mejor se van entusiasmando con otras cosas.
La ópera es cara, evidentemente.
Evidentemente.
Pero se habían hecho muchas cosas para que fuera un poco más asequible. Entre otras cosas, pues había un día donde la entrada para los jubilados era muchísimo más barata, creo que estaba el 50%. Las dos últimas horas de venta de entrada también es al 50%. En fin, había pequeñas cositas que permitían que fuera un poco más asequible.
Sí, a mí la verdad es que me parece, pero tú misma lo has dicho, pequeñas cositas. Tienen que hacer algo más.
La ópera es cara.
Tienen algo que hacer, algo más. Para que llegue a más gente, para que se aproveche este centro tan hermoso que tenemos, porque cuesta de mantener también.
Sí.
Y bueno, pues que hagan una publicidad exterior.
Esperemos que la calidad
para otros países
mantenga,
y para que puedan venir aquí a disfrutar de, porque tiene producciones propias muy interesantes y esas se han vuelto a montar en alguna ocasión y siempre con éxito. O sea que yo creo que deberíamos.
Nada. Esperanza, le parece muy bien. A mí no.
No, es que me parezca bien. Digo que vamos a quedarnos con la parte que puede ser positiva.
Sí, sí.
Nada
más. Muy bien. ¿Querías hablarnos de...? Sí, oímos música y después hablar de...
Lo que quieras. Como tú quieras. ¿Cuánto nos queda, Sari? ¿Nos queda un ratito? Vale, pues venga, un poquito de música.
La música,
Sí, la música es muy bonita, ¿verdad? Yo espero que estén disfrutando ustedes de estos trocitos que Sari pone con un volumen un poquito más alto mientras nosotras hablamos. Pues mira, yo es que el domingo estuve en el Palau de la Música porque, como tú misma nos anunciaste, tocaba la banda municipal y conocí al nuevo director.
¿Y te gustó?
Pues me gustó. Y entonces quería decir algo que me gustó mucho de lo que hizo este nuevo director. Este nuevo director es también valenciano, ¿sabes? Es un director que ha dirigido las principales bandas sinfónicas y profesionales de España, que ha colaborado con muchísimos coros, orquestas de Washington, de distintos sitios de Estados Unidos. Como es largo, no lo voy a decir todo, simplemente una pincelada para que lo conozcamos un poquito. Y también está considerado como un gran pedagogo que ha impartido cursos. Pues mira, se llama Rafael Sanz Espert y es valenciano. Sí, es valenciano de Llombay. Y viene de 10 años de estar en San Sebastián en una banda, orquesta, bueno, importante también. Lo que me gustó es que él ha trabajado también para Berkeley Valencia y para Berkeley de Boston, y muchísimos, tiene premios nacionales, internacionales, etcétera, y es director artístico del Congreso Iberoamericano de Directores. Bueno, tiene un currículum bastante alto. Pero entonces lo que hizo es traer a la Banda Sinfónica de Musiquene, que yo no tenía ni idea de que existía y no sabía ni lo que es. Y este es el Centro Superior de Música del País Vasco, que está en Donostia, San Sebastián. Él ha estado allí 10 años como director de la banda de San Sebastián. Entonces, el gobierno vasco creó este centro para implantar los estudios superiores de música. La clave de estos estudios, pues, que se vuelcan en la atención al desarrollo del estudiante para adquirir un altísimo nivel profesional, y que los docentes son de un prestigio pedagógico y musical extraordinario. Las materias, además de las específicas de cada especialidad, pues son también teórico-humanas, y eso me parece muy interesante, que se forme al músico no solamente con lo específico de su música y de sus prácticas musicales, sino que fomenten la cultura del músico, para que sea un gran músico. Y la verdad es que estos estudios tienen una Big Band. Hay estudios de Big Band que en muchos sitios no existen. Hay una orquesta sinfónica, hay una banda sinfónica, hay un ensamble de viento metal y otro de viento madera, y una sinfonieta que es como un cuadro pequeño, pues de cuerda, como si fueran de cuerda. Y es una plataforma para el alumno el salir fuera. En este caso han venido a otra ciudad y también a Valencia. Y dentro de los estudios hay varios encuentros de estos anuales, que además pues ellos hacen en distintos auditorios de España, y que este director ha querido que viniesen a Valencia y que disfrutaran. Y lo que me dio gusto es ver tantísima gente joven, chicos y chicas, más o menos 50%, y luego en la segunda parte intervino la orquesta. Bueno, la orquesta no, la Banda Sinfónica de Valencia, los profesores mayores, digamos, estaban arropándolos a ellos porque les han hecho pasar unos días agradables por aquí. Y al final de todo, pues se despidió con el himno de Valencia, con una versión bastante particular hecha por él. También hizo un homenaje a Guridi, como recuerdo a su estancia por allá, por tierras del norte, y les agradeció muchísimo su estancia, porque han sido 10 años, y me parece, mira, pues que ya conocemos a este nuevo director, que debe ser tan estupendo como el que se fue, que era de Albacete, y Rafael Sanz Espert, a partir de ahora, en el Palau de la Música, una vez al mes, será otro concierto de estos que nos gustan tanto, y bueno, que ahí tenemos un otro personaje, valenciano, y que ha corrido en medio mundo.
Hay mucha gente valenciana muy buena, evidentemente.
Oye, y hablando de música, ¿nos quieres contar algo de música? ¿Hay algo hoy?
Pues hoy de música, a ver, ahora mismo te lo digo.
Venga.
No, esta semana es una semana especial, ya saben que claro, como hay una el jueves medio, es fiesta, muchísima gente irá a los cementerios, pero otra mucha se irán de puente, evidentemente. Y eso que el tiempo no acompaña mucho.
De momento
pero bueno,
no.
Yo les voy a decir lo que pueden, los que nos quedamos o se quedan aquí, les voy a decir qué pueden hacer esta semana en Valencia. Y es que hoy concretamente hay cine a las 18:30 en la SGAE. Ponen La Vía Láctea de Luis Buñuel. Es una película de 1969, dura 98 minutos y es una película francesa. Y trata de dos trotamundos franceses que desde las afueras de París deciden ir de peregrinaje a Santiago de Compostela. Conocen numerosos personajes y viven situaciones estrechamente vinculadas a las creencias religiosas. Esta actividad está organizada por la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana. Nosotras, como somos pro Camino de Santiago,
sí,
porque nos encanta, pues yo les recomiendo que vayan a ver esta película, que debe de estar
pues
muy,
sí,
pero que muy
debe
bien.
Debe estar estupenda. Entonces, salvo el día de fiesta, ¿hay alguna actividad más?
Pues hoy también hay teatro, si les apetece, en la Nau, a las 19:30. Hay la representación de la obra Ese hombre tiene un mundo en su cabeza. Y habrá coloquio y presentación. Ya saben que la entrada vale 2 euros.
Bueno.
Nada, el jueves hay visitas guiadas. Ya saben que normalmente se conciertan, pero que pueden ir allí a las 11 en la Beneficencia, a las 12 en San Miguel de los Reyes.
También habrá algo.
Sí, El viernes en Bombas Gens a las 20:30 hay una actividad que se llama Cantando a Hamish Fulton, a cargo del Almodí Cor de Cambra.
Bueno,
no está mal.
Siempre
no
hay algo.
Sí. El sábado le recomiendo de nuevo visitas guiadas, fundamentalmente a la Beneficencia y San Miguel de los Reyes. Y el domingo hay música en el Palau a las 11:30 a cargo de la Unión Musical de la Puebla del Duc. Y en la Pérgola de la Marina, a las 11:30, hay un concierto a cargo de la Sociedad Musical de Orriols y el Centro de Música de Danza de Nazaret.
Bueno, pues oye, si el tiempo se va manteniendo...
Sí, porque todo esto es al aire libre.
Es una posibilidad. Sí, sí, sí.
Bueno, el Palau de la Música no, pero en la Pérgola de la Marina sí.
Sí.
Y a mí me gusta ir allí, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Oír música ahí al lado del mar es
Qué bonito.
Es un privilegio que tenemos aquí los valencianos.
¿Ven alguna escultura de las que hay por ahí instaladas últimamente?
Uh-huh.
Pues oye, no dejen de ir a alguna cosa cultural. Si se quedan en casa, da tiempo de ir a visitar a la familia y también de pasear y de ver algunas otras cosas.
Mira, antes has hablado tú del Museo del Prado y actualmente hay una obra que se va a exhibir en el museo por un periodo corto por que es un año, a lo mejor máximo dos, que se llama La última comunión de San José de Calasanz. Es una obra de Goya que los propietarios son los hermanos Escolapios y que esta obra representa a San José de Calasanz tomando la comunión ya en un momento final de su vida, que se ve que está agonizando y que tiene se ve tan claro cómo se encuentra este hombre anímicamente, que está en los últimos momentos, que casi agonizando, que me ha parecido una obra tan bonita y que
es la que van a restaurar.
La restauraron ya en el museo. Ahora se va a exhibir. Se exhibe ya y va a estar de fijo un periodo de un año. Se lo recomiendo por si tienen oportunidad de ir a Madrid, que es una forma de ver una obra de Goya que no va a ser fácil de verla sin
claro,
ahí.
Que luego ya
vuelve otra vez a su dueño, sí.
Bueno, entonces luego la tendrán en un sitio que a lo mejor no es accesible. Pues nada, vayan a verla. Lo importante es no quedarse en casa. Si se puede y no cae una manta de agua, hay que salir a ver cosas. Así que pueden ver exposiciones también en Valencia. Tenemos la de Javier Goerlich, de la que ya les hablaremos otro día porque hoy no nos va a dar tiempo, pero que es muy interesante porque pueden ir más de una vez, porque está muy céntrica, porque vale la pena verla, que está en la calle Arzobispo Mayoral.
Exactamente, es una de las salas del ayuntamiento.
Y les voy a decir el horario. El lunes no, porque está cerrado, pero los demás días hasta de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas. Así que no la dejen de ver. También es una cosa interesante ver el refugio antiaéreo del grupo escolar del ayuntamiento, que se entra por la misma puerta de la exposición de Goerlich a mano izquierda. Aquí está abierto también de martes a sábado, de 10 a 14 y de 15 a 19, y los domingos y festivos de 10 a 14. Otro día les hablaremos de esto porque yo lo vi y me gustó bastante y creo que es una recomendación buena para llevar a la familia.
Pues ya nos
salvando
despedimos.
Los horrores de para lo que fue construido, pero bueno, Pásenlo bien.
Pasen una buena semana y nos vemos la semana que viene.
Claro que sí. Hasta la semana que viene. Y no se olviden de que se repite el sábado, si alguien quiere...
A la misma hora.
...volver a escucharlo y apuntar cosas. Adiós.
Adiós.